Y hoy en la Hora Tecnológica, en este programa especial, estamos hablando acerca de la universidad durante la dictadura, durante la última dictadura, sobre todo, la que comenzaba el 24 de marzo de 1976. Y para hablar de este tema, vamos a saludar a la doctora Sonia Riveros. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Ciencias de la Educación, profesora en Ciencias de la Educación en Enseñanza Media y Superior, es directora del Archivo Histórico Documental de la Universidad Nacional de San Luis y coordinadora general del programa de Historia y Memoria también de la Universidad de San Luis. Forma parte de GEAR, que es un espacio académico con el objetivo de continuar y ampliar los estudios de Historia Educacional Argentina de la Universidad Nacional de Rosario, dirigidos por la doctora Carolina Kaufman, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Así que saludamos entonces a la doctora Sonia Riveros, que está ahí en San Luis. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias por convocarme conmemorando justamente esta fecha tan especial para los argentinos.
A lo largo de toda la historia argentina hemos visto cómo todos los gobiernos militares han tomado intervención en lo que es la universidad, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que fue el último gobierno militar. ¿Cómo percibía o cómo pensaba ese gobierno de facto a las universidades argentinas?
Bueno, en primer lugar, es interesante tu pregunta porque, bueno, digamos, el terrorismo de Estado se instala, digamos, en el 76, cuando en realidad, bueno, ya de alguna manera irrumpe, digamos, este acontecimiento. Se intervienen todas las universidades del país. Y rápidamente se procede, bueno, obviamente, a poner en funciones a un dispositivo, digamos, autoritario de justamente de terrorismo de Estado, de persecución ideológica, de depuración. Y cuando vos preguntás cómo veían a la universidad, la veían como un blanco, ¿sí? Como un blanco de dominación, de digamos, de depuración ideológica, porque bueno, sabemos que en las universidades, en la educación en general, digamos, digamos, de alguna manera está, digamos, la formación, digamos, de los sujetos, sujetos críticos, ¿no? O sea, había sujetos militantes en distintas agrupaciones políticas y también fuera de la universidad, con actividades extracurriculares. Entonces, bueno, la educación en sentido más amplio y en sentido particular las universidades fueron un blanco, digamos, de exterminio, si se quiere, ¿no? O sea, de persecución, ¿sí? De depuración y de control y vigilancia, ¿no? Las distintas universidades fueron rápidamente intervenidas, se deja sin efecto a varios docentes, digamos, que, bueno, que por la ley de prescindibilidad, digamos, son dados de baja, otros, bueno, expulsados, otros son dados de baja, otros tuvieron que exiliarse, y ese también es un tema interesante, digamos, para analizar de este periodo, porque si bien hubo gente que, bueno, pudo exiliarse, pudo partir, digamos, intelectuales, militantes. También hubo otros que también resistieron desde adentro de estas instituciones, ¿no? Dentro de la universidad. Eso fue un poco también objeto de estudio de mi tesis de doctorado que me codirigió Carolina Kaufman, donde pudimos advertir también cómo se fue dando todo ese proceso, también en el caso de la Universidad de San Luis, ¿no?
¿Y qué papel tuvieron los rectores de las universidades?
Bueno, en el caso, los rectores, bueno, fueron dados de baja junto a una larga lista de docentes y no docentes de las universidades. En el caso de San Luis, bueno, Mauricio López, quien en ese momento estaba como rector, fue dado de baja. Y luego en el 77, el 1 de enero del 77, secuestrado de su domicilio particular y bueno, luego fue asesinado. Entonces, digamos, los rectores todos fueron, digamos, dados de baja. Y los que intervienen en las instituciones, bueno, son justamente el cuerpo, digamos, de que forma parte de en este caso en San Luis, fueron el que intervino fue el vicecomodoro Rodolfo Fernández, que pertenecía a la Fuerza Aérea. Entonces las distintas fuerzas fueron interviniendo las universidades, ¿no? Y poniendo todo el aparato represor.
Usted algo decía...
Dando de baja, obviamente, a todo lo que tenía que ver con las prácticas, digamos, democráticas dentro de la institución.
Claro. Usted algo decía de algunas medidas y vamos a repasar las otras porque hoy los vemos como, bueno, es normal los distintos claustros que tengan su actividad dentro de una institución universitaria, pero en esa época se cerraron carreras, se comenzó con una especie de cupo para que no hayan tanta admisión.
Exactamente. Digamos, la estrategia fue justamente de la autodenominada reorganización nacional. Dentro de esta reorganización nacional, en el caso de las universidades, por ejemplo, tenía que ver, ¿no es cierto?, con se cerraron carreras, aquellas que estaban directamente vinculadas con cuestiones de tipo de corte sociológico. Por ejemplo, en el caso de San Luis se cerró la carrera de trabajo social, en otras universidades se cerraron las carreras de psicología, sociología, antropología. Se cambiaron los planes de estudio de las mayoría de las carreras. Luego algunas materias, digamos, fueron eliminadas de la currículum, por ejemplo, Educación y Tercer Mundo, que se dictaba para las carreras de Ciencias de la Educación, por ejemplo, acá en San Luis, o Análisis de la Realidad Nacional, que era una materia que se daba desde el 74 como contenido, digamos, de la currícula, también fue eliminada. Luego la depuración también de las bibliotecas, de los libros, ¿no? Se armaron comisiones donde se dio de baja un corpus bastante importante de libros que podían contener, a su entender, libros con alguna orientación ideológica marxista, que podían ser considerados subversivos, ¿no? Entonces fueron directamente eliminados, sacados de las bibliotecas. También el tema, como vos bien señalás, de la restricción con respecto a la matrícula, ¿sí? O sea, el cobro también en algunas universidades, el cobro de las inscripciones. Bueno, el tema de la propaganda, el tema de... ahí se armó todo un conjunto de tácticas, digamos, que apuntaban justamente a la vigilancia, al control, a la depuración ideológica, ¿no? Que fue como cuidadosamente y sistemáticamente implementada en la estructura universitaria durante ese periodo.
¿Y esto cómo impactó, doctora, en lo que tiene que ver con la formación? Porque quedó una generación sin poder asistir a la universidad.
Exactamente, toda una generación que se vio profundamente afectada por lo que significó, digamos, el terrorismo de Estado en las instituciones, y en algunos casos, luego en la apertura democrática, retornaron, digamos, a la universidad, fueron reincorporados algunos estudiantes. Por ejemplo, eso yo lo pude relevar en el caso de San Luis, que algunos estudiantes y docentes fueron reincorporados, y otros, lamentablemente, nunca más se volvieron a vincular con la universidad, claro, ¿no? Entonces, obviamente que las marcas, digamos, de lo que significó ese, un terrorismo de Estado para las personas que les tocó vivir, fueron marcas profundas, ¿sí?, que calaron justamente en su subjetividad y que sin duda los marcó de una forma bastante singular, ¿no? Cada uno pudo rehacerse y recrearse luego post-dictadura como pudo, ¿no? Porque la muerte o la desaparición de compañeros, por ejemplo, de las carreras, fue muy duro, docentes, en el caso de Mauricio López, que fue un rector muy, muy querido aquí en San Luis, fueron marcas muy profundas, ¿no? Y por eso también el trabajo por la memoria, ¿no?, que nos toca
hacer
hacer hoy en este presente, ¿no?
Yo le había propuesto hacer un paralelismo y sobre todo para los más jovencitos, cómo era un día universitario en esa época y cómo es hoy día, sacando de lado la pandemia, obviamente, que estamos en una situación excepcional, pero hoy un estudiante secundario ingresa a su facultad, se encuentra con sus amigos, puede ir a la biblioteca, toma su clase, sale de cursar, se junta con los amigos a tomar mate o a mirar una peli hasta la hora que sea. Bueno, ¿cómo era en esa época un día de un estudiante universitario?
Y bueno, por los testimonios que hemos podido relevar, porque esto es la única forma de acceder a lo que fue esa experiencia universitaria, estudiantiles a partir de los testimonios de las personas que les tocó transitar uh-huh. por ese momento, relatan que, bueno, es el tema del miedo, ¿no? O sea, el estudiante en esa época tenía miedo, digamos, estaba prohibido justamente todo lo que tenía que ver con actividades grupales, todo lo que tiene que ver con el proselitismo político, como ellos decían, la militancia. Sí, o sea, había toda una restricción sobre el cuerpo, la forma de vestirse, la circulación en los pasillos. Estoy hablando del caso puntualmente de San Luis, que seguramente sí. Es el caso, lo fue para otras universidades también, uh-huh. Por lo que hemos leído de la bibliografía, ¿no? Que hay sobre la época. Ser estudiante en esa época, bueno, tenía que ver con eso, ¿no? O sea, con un estudiante controlado, vigilado, donde, bueno, donde todo lo que tenía que ver justamente con agruparse, ¿sí? Estaba como tenido bajo sospecha, ¿no? Un poco.
Sí.
Eso.
Usted hacía referencia a lo que era el control sobre el físico. Era también, bueno, el pelo largo, obviamente las personas no podían expresar libremente su afecto a aquellas que eran homosexuales, porque también vimos que eso era reprimido. ¿Cómo fue el proceso? Después llega la democracia y ¿cómo comienza el proceso de normalización de esas universidades intervenidas?
Bueno, fue un proceso complejo, ¿no? O sea, cada universidad lo vivió, digamos, de una forma bastante compleja, ¿no? En el sentido de que no fue fácil. Justamente hoy, más temprano, tuve también otra entrevista y hablábamos sobre este tema, ¿no? Porque post dictadura hubo que rearmar, ¿no? Toda una universidad que había quedado devastada por unas prácticas donde no había lugar, digamos, para la denuncia, para la emancipación, para pensar la libertad, ¿no? Y hubo que pensar en una universidad que tuvo que rehacerse y volver a restablecer sus estructuras democráticas, ¿no? O sea, volver a conformar los claustros, volver a convocar a todos aquellos docentes, reincorporar a todo el personal de la comunidad universitaria que había sido dado de baja o había sido expulsado. Hubo que también pensar en aquellas acciones que tenían que ver de alguna manera devolverle a la universidad ese repudio, ¿no? Ese repudio por lo acontecido, ¿no? Y bueno, algunos, como el caso de nuestra universidad, bueno, el tema del nunca más, ¿no? O sea, que también fue muy difícil, ¿por qué? Porque muchos que habían estado en la gestión rectoral durante la época de la dictadura y en las facultades, incluso o docentes que habían tenido una intensa participación durante la etapa del terrorismo, aún siguieron estando o en gestión, ocupando distintos cargos, aún en etapa democrática, ¿no? Entonces, como que fue una tensión, ¿no? O sea, yo lo veo como que, por lo que he podido analizar el periodo post-dictadura, uno puede advertir, ¿no?, una tensión, ¿no?, que justamente son esas tensiones entre la historia y la memoria, ¿no? Esos intersticios que se generan en esa tensión, ¿no? Porque justamente no fue fácil. Fue rearmar toda una universidad que había quedado, toda una generación que había quedado marcada, ¿no?, por unas prácticas. Yo creo que el nunca más digamos, que hicieron algunas universidades, fue muy importante como un primer acto, digamos, de restitución, digamos, de lo que había acontecido, ¿no? O sea, de devolverle la justicia, la verdad, la memoria, ¿no? Para la institución universitaria, ¿no? Yo creo que eso fue una acción muy importante, más allá de las tensiones que eso produjo, ¿no? Porque no fue fácil. Al menos en San Luis se armó toda una comisión de trabajo para el Nunca Más.
Ustedes desde el espacio GEAR, bueno, trabajan mucho sobre este tema y marzo es un mes también de muchísima actividad. ¿Cómo se sigue construyendo hoy memoria a 45 años?
Y yo creo que, bueno, está buena tu pregunta, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo que se está haciendo desde el centro GEAR, creado, bueno, por Carolina, que fue pionera justamente en el campo de la investigación y de la enseñanza de la historia reciente, allá por los años 90, que inaugura todo un campo de estudio en la historia de la educación argentina, es muy importante, ¿no? Porque una forma, digamos, de memorar, de trabajar por la memoria, tiene que ver con poder, digamos, pensar, ¿no? O sea, en el caso de GEAR, por ejemplo, un espacio que está destinado justamente a la joven generación, ¿no? O sea, uno ve que es un espacio que tiene mucho potencial porque además de estar integrado por investigadores de distintas universidades del país, tiene además un repositorio, o sea, cuenta con un repositorio de investigaciones y estudios sobre historia reciente desde un enfoque interdisciplinario, o sea, hay de distintas disciplinas, estudios, investigaciones del campo, que a la joven generación es, digamos, un material de estudio muy importante, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene que ver un poco también con el legado que uno deja desde la investigación, ¿no? Que es un poco la función del conocimiento y de la producción del conocimiento. O sea, ¿qué dejamos para que la joven generación retome de ese legado, ¿no? Así que, bueno, yo creo que en ese sentido es un aporte muy importante en estos 45 años que existan centros como este que nos permitan de alguna manera volver sobre la enseñanza, volver sobre la investigación, volver sobre las propias prácticas ciudadanas. Así que en ese sentido celebro la existencia de GEAR.
Por último, doctora, ¿cómo tenemos que pensar este 24 de marzo? ¿En qué tenemos que reflexionar? ¿Qué tenemos que analizar?
Bueno, en primer lugar, lo que tendremos que reflexionar y pensar son es justamente ni más ni menos que las propias prácticas, ¿no? No hace falta a veces las grandes conmemoraciones, ¿no? O sea, yo creo que todos los días como ciudadanos son 24 de marzo, ¿no? Y eso tiene que ver con el ejercicio que uno hace de la memoria, ¿no? O sea, en los microespacios. O sea, si yo soy docente, mi deber es a través de la enseñanza que los estudiantes y los jóvenes puedan vincularse con ese pasado que si bien es traumático, pero es un pasado que tiene que ver con su propia historia, con nuestra historia, y que además nos constituye como sujeto porque tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, la reflexión es eso, ¿no? El trabajo continuo por la memoria, el trabajo de la construcción de la memoria, y de que no es algo que le pasó a otros, ¿no? O les pasó a una generación. Nos pasó a nosotros como argentinos, ¿no? Y yo creo que ese nosotros también arroja una luz y una clave de reflexión, ¿no? Porque no estoy hablando del otro, sino involucrarnos en un nosotros, ¿no? O sea, algo que nos pasó a todos los argentinos y que, bueno, y que nuestro trabajo es desde la comunicación, bueno, los que se dedican, como en tu caso, al tema de la comunicación, bueno, de qué forma mantener ese pasado vivo, ¿no? Para reflexionar, para pensar, para volver sobre él, en los educadores también, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos como una parte y una misión desde los lugares y desde las prácticas que ejercemos.
Doctora Sonia Riveros, doctora en Ciencias de la Educación, forma parte de GEAR, este Centro de Historia Educacional Argentina. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haber aceptado esta entrevista. Ha sido un placer esta charla de mucha reflexión, de mucho análisis y también de mucho conocimiento. Siempre decimos que, o en mi opinión, que quizás los más jovencitos hoy transitan una universidad y desconocen lo que fue esa universidad del último gobierno militar. Nuevamente, gracias. Hasta luego.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.